lamentablemente el peor desenlace para la vida de este joven que había desaparecido el sábado por la noche. Bueno, lamentablemente la noticia fue la peor, lo encontraron sin vida. Vamos a hablar ahora de un joven que hace un año era asesinado en la costa, en Villa Gesell. Me refiero a Fernando Báez Sosa, y en línea está el doctor Fernando Burlando, que es el abogado de los papás. Gracias, Fernando, por recibirnos aquí en Radio La Red. Eduardo Bataglia te saluda.
Eduardo, buenos días. ¿Cómo están?
Bien. Qué doloroso, ¿no? Todo un año. Te has encontrado con los padres, hablas a menudo. El diálogo debe ser muy difícil, digo, porque en esta causa creo que te has involucrado de otra manera, ¿no?
Sí, sí, realmente. En realidad el diálogo no es difícil porque son tanto Silvina como Graciela muy, muy permeables a la comprensión. Persistiendo un dolor que les desgarra el corazón día a día, ¿no? Porque su vida transitaba en función de Fernando, como muchos matrimonios, como muchas familias. Habían depositado todas las ilusiones, habían entendido que la vida transitaba por la educación de ese joven, de ese chico que, si uno se adentra en lo que fue la vida cortita de Fernando, se da cuenta qué clase de chico era, ¿no? Era realmente un nene bueno, esos chicos que son verdaderamente ejemplo dentro de los grupos, realmente muy muy llamativo, ¿no? Muy llamativo cómo fue en este corto lapso de vida de Fernando todo lo que fue sembrando.
En relación a la causa, a ver, ¿hay alguna chance de que alguno de los 8 jóvenes detenidos pueda recuperar la libertad o que puedan recuperar la libertad o tener una prisión domiciliaria o un beneficio por parte de la justicia?
Yo creo que un arresto domiciliario o algún tipo de moderación o medida alternativa a la prisión preventiva es casi imposible, ¿no? En función de la pena que hay en expectativa, es casi, digamos, una irrealidad. Estamos hablando de una pena de prisión o reclusión perpetua, o sea, acá estamos hablando de la vida en detención. Sí que cualquier tipo de beneficio que hasta ahora la justicia ha denegado, creo que sería, hoy es parte de una gran irrealidad. Sí es cierto que dentro de lo que fue el hecho delictivo, y si bien nosotros hablamos de una autoría funcional, tanto Silvina como Graciela en varias oportunidades nos transmitieron que le demos la oportunidad a esta gente que hable, que aclare situaciones, y bueno, lejos de hacer eso, siempre en una actitud que creo yo profundiza aún más el compromiso que tienen en la investigación, nunca optaron por nada, ¿no? Por nada que tenga que ver con una actitud de condolencias, de angustia, de arrepentimiento, de solidaridad. O sea, realmente se trató de eso. Ahora, en el hecho delictivo, hablamos de una autoridad funcional donde intervienen por lo menos 8 personas. Nosotros estamos ahí cuestionando también un sobreseimiento que pidió la fiscal respecto de Guarino, uno de los imputados que la fiscalía pretende sea sobreseído, y nosotros como acusadores particulares entendemos que debería, en función de algunas circunstancias que lo comprometen, también concurrir al juicio como acusado. Y también tenemos una situación con un menor que en algún momento fue denominado el participante número 11, que entendemos que también tiene que definirse ahora, que no hay que postergar la definición de la situación procesal de esta persona, porque lo único que haría es generar un dispendio de actividad jurisdiccional, un dispendio a la provincia, provocando esto que mal hacemos, que son los juicios 2 y los juicios 3, así como nos pasó en Candela, en Cabezas, en muchas causas que han sido emblemáticas para la historia judicial argentina. Entendemos que aquí no podemos llegar a juicio con todos los involucrados
Para que todo se sustancie en un solo proceso.
Sí. Eso es la forma de editar realmente. Es lo lógico y es lo que debería hacer en todas las investigaciones. Sí. O sea, en algunas se puede, en otras no. En estas creo que se puede. Y los tiempos nos dan, porque estamos muy bien orientados, a pesar de la pandemia y de las cuarentenas y de la situación, la causa está cumpliendo esa rajatabla de tiempos procesales, o sea, en menos de 6 meses, 7 meses, entiendo yo, podemos estar frente a una audiencia de debate.
Fernando, preguntas muy puntuales. Este sí. Testigo 11 o este individuo número 11, sí. ¿No estuvo en la escena del crimen, pero sí en la casa cuando los Rugby volvieron?
No, estuvo en la escena del crimen.
Bien. ¿Y con qué grado de participación?
Bueno, nosotros entendemos que está en la parte crítica. Aquí, en el hecho fue de la siguiente manera. Tres de los imputados estuvieron deteniendo todo tipo de posibilidad de auxilio, de ayuda a Fernando para evitar que pierda la vida. Me estoy hablando de Luciano Pertossi, del otro Pertossi y del otro hermano, Lucio, y de también de Ayrton Violás. Esos tres son los que se encargaban de que los amigos de Fernando y los parroquianos del lugar no se involucren en la pelea para, en definitiva, que los otros cinco imputados, con golpes de puño, con patadas y con todo tipo de agresión, terminen con la vida de Fernando. Esa fue la situación. Este menor estaría dentro del grupo de estos cinco, que participaron activamente. Lo que sí tendría que hacer la justicia es tamizar y ver qué grado de participación, porque tal vez el menor no tuvo responsabilidad y nosotros no tenemos ningún tipo de objetivo para con él. O sea, si no fue responsable, que se termine ahora cuál es la situación y se lo excluya o se lo incluya. Nuestra idea es evitar disgustos a futuro a los papás de Fernando, porque ya transitar un juicio de estas características va a ser algo muy doloroso. Yo no sé si están en condiciones de resistir dos juicios realmente.
Bien, está bueno que lo plantees así.
Burlando a Carlos Burgueño, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Carlos?
Bien, no es lo más importante, ni mucho menos, pero ¿usted tiene el dato o la información si hay algún síntoma de arrepentimiento serio por parte de los rugbyers?
En acciones, Carlos, ninguna. En acciones, ninguna. Realmente no han mostrado ningún tipo de actitud al respecto, ni ellos ni su familia, ¿no?
A ver, esa era la repregunta, ¿no? ¿Intentaron los rugbyers o los familiares de los rugbyers contactarse con su cliente?
No.
Nunca, en ningún momento.
Ni con la familia, ni con... Hay mucha gente que acompaña a la familia Baez Sosa, y con nadie se han comunicado, no, con nadie. Es más, yo podría ser permeable a cualquier tipo de... O sea, yo escucho todo realmente, me gusta escuchar todo, y lejos de recibir algún tipo de, digamos, de mensaje que genere algún tipo de masaje intelectual, fue denunciada la fiscal, fui denunciado yo, fuimos denunciados todos por esta gente, ¿no? Por los imputados, sí que...
Claro, pero podría haber ocurrido... Partimos. A ver, la ley es la ley y la pena va a ser la pena, ¿no?
Sí, sí.
Pero por una cuestión hasta de humanidad, cualquiera puede darse cuenta que se equivocó. Es decir, mire, la verdad me equivoqué, ¿cómo puedo expresarle a la familia que me equivoqué? O que mi hijo se equivocó. Nada de eso.
Y usted me pregunta a mí, ¿qué hubiese hecho? Pero ya en función de una estrategia, lo hubiese hecho. Ya, olvidémonos de lo ético, de lo moral, de la buena fe, de la probidad, olvidémonos de todo eso. Como estrategia interesada, lo hubiese hecho.
Aunque sea mirándolo desde el lado de la especulación.
Totalmente. Lo hubiese hecho, y es más, también hubiese tratado de mejorar la situación de algunos de los imputados, claramente, ¿no?
¿Hay un pacto entre ellos?
Y es como que hay una conducta que habla de un silencio mancomunado, y que aparte, aún pensando en los riesgos que eso puede generarles, porque ahora se viene, por ejemplo, una situación de que tienen que elegir, se acaba de haber un juicio oral con un tribunal colegiado de jueces o el juicio por jurados. casi se la están jugando en serio. O sea, ya se la jugaron. Esta es la segunda decisión. La primera es no hablar. La segunda es, sí, juicio por jueves. Juicio por jueves es todos adentro o todos afuera, ¿se entiende?
Clarito, clarito.
Ahora, todos adentro, o sea, culpable o inocente.
Ahora, me imagino que en el grupo, digamos, los que hicieron el hecho, creo que ya se sabe, o por lo menos hay visión en plena prueba, no sé, en la terminología, acláremela usted. Sí. Pero sí, hay algunos que estuvieron, que no participaron del hecho, que supongo que podrían tener una pena menor. Sus padres no le dicen, mirá, la verdad, no tenés por qué estar tanto tiempo, tantos años adentro.
Y yo voy a invertir la carga de la situación. Los verdaderos autores no le dicen, che, mira, estos pibes no tienen nada que ver, por ejemplo.
Bueno, esa es otra, ¿no? Es decir, miren, ¿saben qué? A ver, o sea, fui yo y fue él. El resto vayan a sus casas.
Discúlpenme, ¿puedo utilizar terminología coloquial? Sí. ¿Puedo ser un animal? ¿Me permiten ser un animal?
Sí.
El análisis de los verdaderos autores dice, che, estamos hasta las pelotas, porque realmente están hasta las pelotas. O sea, hay mucha prueba, la prueba es abrumadora. Entonces, coloquialmente, ¿qué piensa una persona que transita por una situación? Che, estoy muy comprometido, o tal vez como les dije recién, a ver, tengo que sacrificar a...
Sí, más del lado de
a gente que pudo haber tal vez mejorado su situación.
A ver, esto lo sabe usted más que yo, ¿no? Pero hay códigos. Entre los delincuentes hay códigos.
Sí, cuando la banda cae. O entre un grupo de personas que terminaron cometiendo un crimen, aunque quizás previamente con antecedentes serios no hayan formado parte del mundo del delito. Ahora yo digo, del que es responsable y se sabe autor del crimen, hacerle pagar al resto.
Pero además,
y no salir en determinado momento a liberarlo de culpas, la verdad.
Pero sí. Lo que decía usted burlando. Estos chicos tienen padres. El padre no piensa en el hijo, decir, mira, basta con esta historia.
Bueno, quizás está la idea de cómo se formó ese blindaje y el secreto se conserva hasta el último día. Fernando, vas a pedir
la... Yo tengo
la...
una teoría también,
sí. A ver. Permiso.
Yo creo, tengo la teoría de que son dos responsables, porque si no eso hubiese surgido. Claro. Entonces tal vez el hablar del uno significa el hablar del otro, entonces... Esa es la teoría que justifica la conducta inicial y cómo se ha mantenido, ¿no?
¿Vas a pedir la detención de Milanesi, de Alejo Milanesi?
No, la detención no. Lo vamos, en realidad, vamos a pedir como acusadores particulares que vaya a juicio nada más. Y que ahí se determine cuál es, en definitiva, cuál ha sido su actividad dentro del esquema del delito.
Siempre te lo quise preguntar y cerramos con esto. Cuando yo escuchaba los audios de todo el material que consta en la causa, a mí algo que me llamó poderosamente la atención y que creo que define una persona. Si vos tras matar a alguien o tras golpearlo salvajemente y quizás en el momento en el que no sabés si esa persona murió o no, decir caducó, yo creo que te pinta como lo que sos. ¿Cómo definís la actitud de quienes mataron a Fernando Báez Sosa?
Es una actitud que habla de la gran cobardía, de lo despreciable de la conducta, de la falta de códigos, de códigos de la calle, de los códigos de cualquier circunstancia. Y fundamentalmente habla de la gran cobardía, porque atacar 8 personas a un joven, primero atacarlo por la espalda, dejarlo inconsciente y continuar pegándole y hablarle, casi muerto, hablarle, decirle levántate cuando estaba muerto, o decirle negro de mierda, levántate, es algo que habla de la clase de persona que son. Tuvimos ejemplos en la historia de la humanidad de estas características, no me voy a remitir a ellos porque realmente me dan náuseas.
Gracias, Fernando, por hablar con nosotros.
Un gran abrazo, un gran abrazo a ambos.
El doctor Fernando Burlando pasó por Radio La Red.